Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Va avanzando la semana poco a poco. Mira, miramos al cielo y ahora mismo tenemos calima, ¿no? El cielo es cierto que está despejado en toda la isla, pero ya te digo que será transitorio porque una nueva tormenta se acerca a Gran Canaria. Entrará mañana. Se llama Teresa o Chiris. Y una vez más, pues dejará de todo. Es cierto que estamos un poquito hartos de tormenta, ¿no? De frío. Hombre, no tanto de agua, que ya sabemos que es necesaria. Mañana tendremos lluvias más notables el jueves y así hasta el fin de semana. Bajada de las temperaturas notables, ¿eh? Incluso más todavía en zonas altas y cumbres de Gran Canaria, medianías también, con posibilidad de nieve en el pico o pozo que hará honor a su nombre. Vientos con rachas que podrían superar los 80 kilómetros en el sureste y zonas expuestas y mala mar en todo el litoral, insisto. Esto será a partir de mañana récord de borrasca este año en España. Estamos hablando de 19 y ya vamos por la T de Teresa. Nos quedan 5 para acabar el vocabulario. En Canarias será la cuarta de alta intensidad, pero hoy, ¿cómo decirte? Me siento un poquito como Willy Wonka, ¿no? Cada vez que abro una caja de ambrosías Tirma, esa mezcla de emoción, curiosidad, felicidad que te sube por la punta de los dedos hasta el cerebro, porque el chocolate, ese neurotransmisor de la felicidad, no solamente estimula centros de placer, sino que también despierta sensaciones tan humanas como el cariño, la nostalgia, el deseo de compartir la vida. Es como una caja de bombones. Tirma es un orgullo patrio canario, nacida en 1941 en Las Palmas de Gran Canaria. Lleva más de 85 años endulzando generaciones y ha logrado lo que pocas empresas isleñas: convertirse en referente absoluto dentro y fuera del archipiélago. Su icónica ambrosía no solo es un símbolo de identidad canaria, sino también ha traspasado fronteras, la península, mercados como Europa, África. Ha sido coronada por aficionados como la mejor ambrosía del mundo. Como dice una frase inspiradora asociada a la novela que se basa en la película Chocolate, la felicidad, simple como una taza de chocolate o tortuosa como el corazón. O sea, doble naturaleza de lo dulce y lo profundo que resume bien lo que sentimos al morder esta ambrosía. Para ser inmediato, recuerdos que despiertan esa chispa que te hace sonreír. A ver si la chispa de la vida es la ambrosía Tirma. Una de ellas segura. Una empresa canaria de casi un siglo de vida haya cultivado un producto que funciona como puente entre culturas y generaciones es algo más que un logro. Es un testimonio de calidad, creatividad, orgullo insular. Es una prueba que desde las islas se pueden ofrecer al mundo dulzura auténtica y que hacerlo con excelencia es también una forma de éxito que nos representa y nos hermana.
Le das un buen sabor a cada situación. Siempre.
¿Qué, cómo, cuándo y por qué? Vamos a despejar todas las dudas. Estamos en la fábrica de Tirma, aquí en la avenida de Escaleritas. Y nuestro primer invitado es Juan González, responsabilidad de producto y control de calidad. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Vaya responsabilidad, ¿no, don Juan?
Bueno, sí. Uh-huh. Importante, sí.
Importante. ¿Cuál es su trabajo aquí? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, pues las actividades son muchas. Desde controlar los procesos, lógicamente, desde la entrada de las materias primas hasta la salida del producto final que va al consumidor, pasando por tareas como el desarrollo de nuevos productos. Todas esas nuevas invenciones que surgen desde los departamentos comerciales y desde la dirección, pues terminan pasando por nuestras manos para hacer las pruebas oportunas.
En alguna ocasión ha tenido una idea maravillosa, fantástica, increíble por parte del departamento comercial, pero en el papel funciona, pero en realidad la realidad es un poquito más complicada, don Juan.
Sí, por supuesto. No todo se puede conseguir. Tenemos nuestras limitaciones y la principal es la maquinaria con la que contamos. Podemos hacer determinadas cosas con esa maquinaria, pero no salirnos a hacer cualquier cosa. lógicamente todo en general suele empezar por productos que funcionan o que están en la órbita de lo que normalmente controlamos, y a partir de ahí pues vamos buscando pequeñas variaciones para ir introduciendo novedades en el mercado.
Momento, ¿en qué momento se sabe el producto final? Yo supongo que tan sencillo no debe ser, ¿no? Sobre todo por ese afán de mejorar, vamos a dar un poquito más, no sé, de chocolate, de fruta, de saber, ya, ahí, justo, bueno, este es el que nos gusta.
En general, somos una empresa con nuestras limitaciones, tenemos nuestro tamaño y nuestro mercado. A partir de ahí, creo que también de forma genérica, conseguimos que esas pruebas se realicen en el menor tiempo posible e intentando, con la experiencia que tenemos, lograr los éxitos lo antes posible. Esos éxitos pasan o por nuestras manos, y por nuestras manos hay que entender a toda la compañía, o porque hagamos ensayos a nivel de mercado con público en general. Se pueden hacer pruebas de cata, que la gente pueda darnos una idea de cómo aprecian o no el producto que estamos desarrollando.
¿Hay algún producto que es suyo, que fue ideado por usted, usted dio la idea, se desarrolló? Digamos que eso se lo dejamos a otros especialistas.
El producto, digamos...
Si pasa que... por el supermercado y le dice a su familia, este fue ideado por mí.
Más que un producto concreto... aportaciones a cómo hacer ese producto de una manera determinada. Y en ese caso, por ejemplo, diría que algunas modificaciones que introduje en su momento a la hora de fabricar los chocolates con alto contenido de cacao han sido una de las mejores aportaciones.
Es decir, que cuando vemos una Ambrosía Tilma con alto contenido de cacao, se lo tenemos que agradecer a usted.
En parte. Sí.
¿De qué manera se controla que los patógenos no pasen a la chocolatina fina? Lo cual entiendo que no debe ser sencillo.
No es sencillo. Para empezar, hay que decir algunas características de los patógenos. Son muy dependientes de un ambiente muy favorable para ellos. Hay que pensar que la gran mayoría pues entran por nuestra boca junto con el alimento y se van a desarrollar en nuestro intestino. Eso significa que requieren de temperatura, de humedad, de alimento, y esa también es una ventaja que tenemos en nuestros productos. Tenemos poca actividad de agua, o lo que es lo mismo, poca agua útil para que los microorganismos se puedan reproducir. Casi todo está en base grasa, no hay agua. Y
porque el agua fomenta la creación de patógenos, ¿no? Entiendo.
De cualquier microorganismo, de la vida en sí. Sin agua no hay reproducción de las células. Entonces, porque hace falta para que se lleven a cabo todas las reacciones, sean del tipo que sean, y más de las biológicas. Por tanto, los microorganismos no se podrían multiplicar en ausencia de agua útil, digamos, que ellos puedan aprovechar. A partir de ahí, no solo nuestro producto, digamos que por su propia naturaleza está protegido, sino que si a eso añadimos la dificultad para los patógenos para reproducirse en condiciones adversas, pues bueno, tenemos que la microbiología cada vez, desde el punto de vista legal, se va reduciendo al seguimiento de algunos patógenos concretos, y realmente tenemos pues esa facilidad para no tener complicaciones con los patógenos.
Que cada vez son más estrictos los controles de seguridad desde que usted está aquí hace 26 años, 25, 26 años.
Sí, pues cada vez más. La legislación siempre intenta ir ajustando cada vez más todo eso que se conoce, incluso desde hace décadas, lo va concretando más en métodos más eficaces de medida, y por tanto, cuanto más reproducibles son, más se van introduciendo y haciendo obligatorios para la industria. A medida que avanza el conocimiento, pues avanzan también el resto de cosas, ¿no? Es un acompañamiento continuo. Lógicamente, la legislación no para de aumentar, y bueno, aunque plantea dificultades, es verdad que nosotros lo que intentamos es siempre atacar el problema por el lado de la prevención. Siempre intentamos tener una forma de trabajo, unos mantenimientos preventivos un cuidado de los operarios y de las actividades que llevan, de su propia vestimenta a la hora de poder interaccionar o no con el producto final, de tal manera que intentamos siempre evitar antes
mascarilla,
que tener
guantes de manera obligatoria y una,
sí,
vestimenta también adecuada, ¿no?
Sí, con bata y bueno, las zonas, dependiendo de que haya zonas de calor o de frío, porque también las hay separadas en la fábrica, pues vestimenta adaptada para que puede haber cierta confortabilidad.
Y la temperatura ambiental se controla también, vamos a suponer un día,
sí,
de muchísimo calor, una ola de calor 40
estamos,
grados, 41 grados, ¿cómo se
dice? Estamos en Canarias, pero sí, siempre nuestra humedad relativa es alta, pero es verdad que tenemos zonas con deshumidificadores, tenemos zonas con temperatura controlada, y la fábrica está plagada de sensores, tanto de humedad como de temperatura.
Es decir, al milímetro, ¿no?
Sí, a ser posible, sí, porque hay procesos que son muy, digamos, sensibles a cambios de ese tipo, como puede ser, por ejemplo, la oblea, la famosa ambrosía. Tenemos que tener un equilibrio exquisito a la hora de la humedad y de la temperatura para que no se deforme.
¿Qué margen de temperatura tenemos? Menos. ¿A partir de cuántos grados ya empieza a ser peligroso o de repente,
bueno,
esa partida ya no sirve, hay que tirarla?
No tanto temperatura a la hora de fabricar, pero sí a la hora de conservar el producto. El chocolate es un producto que a partir de los 26, 27 grados ya puede empezar a ceder un poco a la presión y nos podemos encontrar en determinadas zonas, determinados puntos de venta, temperaturas elevadas que no son nada adecuadas para el chocolate. Nuestras recomendaciones.
¿Se controla también? ¿Se puede controlar también?
Sí, nuestras recomendaciones. Hay dos formas de hacerlo. Una, la temperatura en el punto de venta. Habría que intentar evitar pues zonas alejadas de maquinaria, de motores, etcétera, para que no se reblandezca el chocolate, que puede ser tanto en una tableta como puede ser la cubierta de una ambrosía. Y por otro lado, el proceso que se lleva durante la fabricación, siempre que se trabaja con chocolate, hay que trabajar con temperaturas estrictas. Hay que tener en cuenta que el chocolate se trabaja en forma líquida, fluida, y que hay que enfriarlo desde depósitos que suelen estar entre 45 y 50 grados, llevarlo a temperaturas lo más parecida a la temperatura en el exterior. Temperatura en el exterior, estamos hablando de 25, 26 grados, incluso menos, entre 20 y 25 grados.
La temperatura ideal para ideal, poder saborear una chocolatina, una ambrosía, perdón, al 100%.
Pues sobre los 20 y poquito grados, 20, 22 grados, serían temperaturas más que adecuadas. Y de conservación, pues entre los 16 y los 20. Tampoco es que tengamos que irnos a un refrigerador o un congelador, ¿no? Temperaturas por debajo de la temperatura ambiente para que se conserve bien la,
sí,
capa de chocolate.
Eso de meterlo en la nevera, mejor no, que hacer mucho.
Cuando hay otros componentes que no son solo chocolate, no es lo adecuado, porque el chocolate capta mucho los olores, es un producto en base grasa, y la manteca de cacao atrapa todos esos aromas, los aromas que fluyen en el aire, pues pueden terminar siendo atrapados. Si tenemos muchas cosas con excesivos aromas, tendríamos que tener la precaución de meter en envases lo más herméticos posible. Y eso sería casi el ideal.
Ya para acabar, hablábamos antes, Juan, de la temperatura ideal, ¿no?, de los productos de aquí, pero de los que llegan en el exterior, esa horquilla de temperatura también es importante, que no llegue a una temperatura superior porque se puede estropear el producto.
A ver, siempre cuando las temperaturas suben y nos acercamos a primavera, verano, tenemos que utilizar, tanto para exportaciones como para importaciones, sean materias primas o productos terminados, contenedores refrigerados, lo cual encarece bastante el transporte. Hay que tomar las mayores precauciones porque la temperatura, además, es un factor que acelera la mayor temperatura, mayor velocidad, de todos los efectos que pueden ser potencialmente negativos, desde el desarrollo de sustancias no agradables, no digamos tóxicas, sino no agradables al paladar, como pueden ser el enranciamiento de las grasas, pasando por también la pérdida de aromas importantes, es decir, cuanto más alta la temperatura, más volátiles se vuelven los compuestos aromáticos y perdemos esa esencia, ese sabor, esos aromas a cacao o esos aromas a galleta, a tostado, etcétera.
Bueno, pues ya para acabar, ¿qué es lo más que le gusta a usted de la ambrosía Tisma? Bueno, de todos los productos que tenemos en Tisma. Ambrosía, la chocolatina.
A ver, de la ambrosía, de los chocolates, yo personalmente me quedo con los de alto porcentaje de cacao. Creo que nuestro chocolate 70% es muy rico, muy bueno. Y de la ambrosía, pues, por supuesto, me quedo con la tradicional, que como su propio nombre indica, pues ya tiene una historia y tiene un equilibrio de sabores a los que nos hemos acostumbrado muchas generaciones de canarios.
Joder, la de turrón está muy rica, ¿eh? De turrón.
Ah, claro. Pero esas ya son ambrosías que salen en momentos determinados del año, ¿no? Y ya son producciones más puntuales. Tenemos la gama básica, es decir, que tenemos desde la tradicional, la bañada con chocolate con leche, la bañada con chocolate blanco, la ambrosía de avellana y la cero, sin azúcares añadidos.
Uh-huh. Qué rico. Pues don José, muchísimas gracias.
Nada,
por
encantado.
Este ratito de radio, un placer.
Igualmente.
Juan González, responsable de producto y control de calidad de Tisma.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
El vigésimo Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas, y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
¿Listo para una experiencia única? En el marco del programa Gran Canaria Me Gusta, llega a Gran Canaria la cuarta edición de Terrae, epicentro de la gastronomía rural, del 15 al 17 de marzo. Acompáñanos y descubre lo mejor de la cocina tradicional y de autor en Terrae Gran Canaria. Inscríbete en terraerural.com. Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Me Gusta y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos un programa hoy muy dulce, con buen sabor. Ya sabes que estamos aquí en Tisma, muy cerquita de la radio, en la avenida de Escalerita. Pasamos todos los días por aquí. Vamos a saludar a Daniela Rodríguez. Ella es responsable de EINF y sostenibilidad. Para que te hagas una idea, EINF es Estado de Información No Financiera. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muchas gracias.
Nada, encantado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Tisma?
Pues yo llevo 2 añitos y medio aproximadamente.
Cuando tu familia se enteró de que trabajas en Tisma, supongo que te habrán pedido ambrosía, chocolate, café, de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde luego que cuando dices que trabajas en Tisma, todo el mundo te pide ambrosía gratis. El producto estrella.
¿Y tú qué les dices, Daniela?
Pues...
No siempre se puede.
No siempre se puede y, hombre, hay que
pasar
por contribuir,
caja.
Hay que contribuir.
Bueno, las cosas como son, hay que pasar por caja, ¿eh? Pero en tu alacena seguro que productos Tirma seguro que tiene.
Sí, sí, sí. Desde luego no falta ni la ambrosía tradicional ni el chocolate con leche. Eso es imprescindible.
¿La ambrosía tradicional también es tu preferida?
Realmente mi preferida es la ambrosía de avellana. Ajá, yo creo que es muy especial.
Porque te encanta la avellana.
Me encanta.
Sí, me pasa igual. Hay que decir que la de turrón estaba realmente rica.
Sí.
El director nos llevó una cajita a la radio no hace mucho y la verdad es que gustó muchísimo, ¿eh? La verdad es que es sorprendente. Bueno, ¿cuál es tu labor aquí? ¿Exactamente qué hace, Daniela?
Pues mira, mi rol aquí en Tirma es bastante transversal y la verdad es que tengo relación con prácticamente todos los departamentos de la empresa. Y mi función principal es asegurarme de que cualquier decisión de la empresa tenga en cuenta pues los impactos en el medio ambiente, los impactos sociales y también, por supuesto, en la economía de la empresa, ¿no? Creo que son los tres pilares fundamentales.
¿Y cómo se hace eso? ¿Tan fácil no debe ser?
Tan fácil no es, desde luego. Y desde luego, en Canarias...
Más complicado.
Más complicado todavía. Tiene una dimensión especial, porque al final somos una región ultraperiférica y eso hace que tengamos una logística mucho más compleja, que también tengamos una dependencia exterior bastante grande, pero a la vez... también nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales hace que tengamos que ser más responsables todavía.
El principal reto que tienes tú cada día que vienes aquí a trabajar, ¿cuál es?
Mira, nuestros principales retos es principalmente el uso responsable de las materias primas, el reducir nuestra huella de carbono, mejorar nuestra eficiencia energética, optimizar el uso del agua y, por ejemplo, reducir nuestros envases, ¿no? O nuestros residuos. Pero yo creo que el reto más importante es conseguir todo esto sin perder nuestra calidad y nuestra accesibilidad para el consumidor. Creo que eso es el reto mayor que tenemos.
Digamos, ¿cuál es la sección más complicada para poder adaptar todos estos objetivos?
La normativa tan exigente que hay. Sí, que por supuesto nuestro principal objetivo es hacerlo bien. No porque es lo que hay que hacer, sino porque de verdad es uno de los valores que tiene Tirma desde sus inicios, desde antes de que la sostenibilidad se llamara sostenibilidad, ¿no? Simplemente por sentido común, porque creemos que es lo que hay que hacer. Pero la normativa sí lo ha hecho mucho más retador.
Fíjate que Juan nos decía que cada vez son más exigentes los controles de calidad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, genera también una reinvención del propio... propio personal, ¿no? Entiendo que en tu caso también, ¿no? Constantemente sí. Leyendo normativa por si hay una modificación que pueda afectar directamente al producto, ¿no?
De hecho, todos los días, la primera dos horas, se trata de eso siempre. ¿Mm? Porque cada día sale algo nuevo. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Bueno, uf, madre mía, ¿eh? Oye, por cierto, los ODS... Uh-huh. ¿No? Ustedes los cumplían ya casi antes, ¿no? De digamos, ponerse en marcha o dar la difusión que se le conoce ahora, ¿no?
Sí, nosotros intentamos siempre enfocar nuestra estrategia a conseguir lo que la Agenda 2030 ya mencionaba en 2015, ¿no? Que me voy un poco más atrás para ponernos en contexto. En el año 2000 se establecían los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y que eran 8 objetivos fundamentales que trataban de no solo mejorar el medio ambiente, sino también todo el panorama social y de alianza, sobre todo. Y viendo que funcionaban y que tenían mucha cabida, en 2015 aparece la Agenda 2030 con estos objetivos de desarrollo sostenible, que ya no son 8, ahora son 17 objetivos, con 169 metas. Entonces nosotros en nuestra estrategia de sostenibilidad intentamos siempre que nuestras acciones vayan alineadas, ¿no? Y contribuimos pues sobre todo al ODS 12, que es de producción y consumo responsable, o al 13 de acción por el clima. Por ejemplo, en el año 2022 instalamos más de 800 paneles fotovoltaicos aquí en la fábrica. Y de hecho toda la azotea está cubierta por paneles fotovoltaicos y un poco pues vamos en esa línea, ¿no?
¿Aproximadamente qué porcentaje del presupuesto se dedica precisamente a minimizar la huella de carbono o cumplir los 17 ODS?
Pues en porcentajes económicos no te sabría decir la cantidad, pero sí sé que es una prioridad y más que a nivel económico de cuánto destinamos o cuánto dejamos de destinar, sí que es cierto que se establece como una de las líneas principales, ¿no? Y sobre todo porque al final es una mejora en nuestros procesos que también se ve rentable a medio y largo plazo.
¿Cuál es la salud financiera ahora mismo de Tirma, Daniela?
Bueno, yo creo que sin duda somos una marca muy reconocida y eso se tiene en cuenta. Y cuando hablamos de sostenibilidad, también al final el consumidor cada vez más lo tiene en cuenta, ¿no? Y eso es lo que intentamos un poco trasladar.
Hombre, la verdad es que es complicado, pero es un reto. Es un reto, la verdad es que bastante interesante, ¿no? Que una empresa canaria, señera, de aquí, cumpla los 17 en la medida de lo posible, porque hay algunos que son complicados de cumplir, ¿no? Cabe la menor duda, los 17 ODS. Uh-huh. Eso es un reto, pero a la misma vez bastante bonito, ¿no?
Sí,
poder intentar lograrlo, ¿no?
Sí lo es, porque al final estamos contribuyendo a un futuro mejor, ¿no? Y hacerlo desde aquí, desde Tirma, para mí personalmente es un orgullo.
Pues Daniela Rodríguez, muchísimas gracias. Ha sido un placer
por
acercarnos un poquito más esta sección o este sector de Tirma.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se abre el telón del mayor espectáculo del año. Del 10 al 22 de marzo llega el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, dedicado al mundo del circo. Color, fantasía y diversión sin límites. Carnaval familiar, este año el sábado 14. Gala de la Reina, domingo 15. Gala Drag, 19 de marzo. Carnaval al Sol, viernes 20. Y la Gran Cabalgata, el 21. Y todos los fines de semana, mogollones para no dejar de bailar. Organiza Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 23 de marzo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas, Islas Canarias.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El 20º Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de Las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué
Chao dice, me gustas tú, y yo que tengo aquí una bandejita de snack, de ambrosías, tengo también caramelos, la verdad es que no sé decir cuál me gusta, a mí me gustan todas, desde luego que sí, te digo a todas, me gustas tú. Laura López, responsable de marketing digital, ¿qué tal, cómo estás, Laura?
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
¿Y a ti cuál te gusta más de todas las que tenemos? Uy, esta de coco tiene que ser maravillosa.
Las galletas de coco son un espectáculo.
Sí.
Pero para mí uno de mis favoritos, además del chocolate de almendras, que es un clásico, y además uno de nuestros líderes de venta, sería el chocolate con alto porcentaje de cacao, con arándanos y almendras enteras, que es un gran desconocido y es una exquisitez.
¿Y dónde está esa maravilla, chica, que no la he visto todavía?
En cualquier superficie de supermercado con lo puedes encontrar.
70% de cacao.
No, alto contenido.
Alto contenido. ¿Y arándanos?
Creo que es un 53%,
53%,
si no me confundo, pero es una exquisitez.
Para mí es
uno de mis favoritos.
¿Y de las ambrosías también?
Las ambrosías, como siempre,
la tradicional.
Es la líder por excelencia, pero curiosamente una de mis favoritas es una que no se fabrica a día de hoy, que me recuerda a mi infancia y se producía en un momento puntual, que era la ambrosía que se hacía con caramelo y con toffee. Creo que en su momento, por dificultades de producción, pues se decidió no continuar con ella, pero era exquisita.
¿Tú como responsable de marketing digital no tienes mano para que se vuelva otra vez a producir eso? ¿Lo has pedido en alguna ocasión, Laura?
Yo lo pediría con los ojos cerrados. Lo que pasa es que aquí las que mandan son las máquinas.
Sí.
Y el proceso productivo.
Sí, eso nos dijo Juan, que no es tan sencillo como parece. ¿Qué haces tú exactamente aquí? ¿Cuál es tu trabajo, Laura?
Yo llevo junto con otra compañera lo que viene siendo la gestión del departamento de marketing. Y la función principal en realidad es tan sencillo como la de entablar una conversación con los consumidores. Y esto se hace a través de muchas vías. Desde el desarrollo de la marca, la construcción de la identidad corporativa, el diseño de packaging, creación de campañas, construcción de estrategia digital. Viene siendo un conjunto de todo ese tipo de acciones que nos permiten entender un poquito más a los consumidores y dialogar con ellos.
¿Y cómo se pone en contacto Tirma con los consumidores? ¿Qué tipo de herramientas o vías tienes?
Pues hoy en día, afortunadamente, tenemos todo tipo de herramientas. Las principales, sobre todo, son las redes sociales. También a través de correo electrónico suelen ponerse en contacto con nosotros con diferentes objetivos, a veces simplemente felicitarnos, otras veces hacernos alguna recomendación de producto. Luego también un foco bastante importante en el que tenemos contacto con ellos son a través de los eventos, que desde mi punto de vista es una forma bastante potente de acercarnos a ellos y que entiendan un poquito más la filosofía que tiene Tirma y que conozcan un poquito más nuestra identidad.
¿Tú notas en la calle que los canarios nos sentimos orgullosos de Tirma, que sea una marca señera, reconocida aquí? Eso te lo trasladan.
Te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién no lo nota?
¿Quién no lo nota? Bueno, sí, la verdad que sí.
Afortunadamente, yo creo que Tirma hoy en día es más una marca de los consumidores que nuestra. Y son ellos los principales defensores, son ellos, ¿quién no conoce a alguien que se ha ido a estudiar a la península, por ponerte un ejemplo, y siempre llevan su maleta, un estuchito de ambrosías Tirma? Son nuestros principales embajadores.
¿Hasta dónde llegamos? Desde el punto de vista digital se puede llegar hasta cualquier lugar del planeta, ¿no? Pero estos mails que te llegan, ¿desde dónde, desde qué destino te ha podido llegar?
Nos han llegado de todo tipo de lugares. Nos pueden llegar desde Marruecos solicitándonos que haya más entrada de producto. Nos han llegado desde Italia haciéndonos consultas específicas sobre la información nutricional. La verdad que hoy en día con Internet tenemos acceso a todas las partes del mundo.
¿La gente conoce los colores corporativos de Tirma y a partir de aquí ha habido algún tipo de modificación, Laura?
Eso es una pregunta interesante que además descubrí yo a la llegada a Tirma, y es que históricamente el logotipo siempre tenía una especie de pastilla en color azul. Tras una breve encuesta a los consumidores, nos percatamos de que la mayoría de las personas a las que tú les consultabas nos decían que el color corporativo de Tirma era el color magenta. Y esto seguramente venía influenciado porque nuestro producto estrella de cara a los consumidores suele ser la ambrosía, sobre todo la ambrosía tradicional. Y eso fue lo que nosotros tomamos de punto de partida para hacer lo que estamos haciendo ahora, que no sé si te habrás fijado en los supermercados, y es que estamos cambiando o renovando más bien toda nuestra identidad de marca con ese tono magenta y unificándola.
Oye, es llamativo, ¿no?, que la gente retenga el color magenta, porque digamos que no es un color muy expandido o muy reconocido, ¿no? No es rojo, azul, que se le puede asociar a lo mejor al chocolate, quizás rojo también, ¿no? Que sea magenta, ¿no?
Yo creo que además de ser un color bastante llamativo, es un color muy cariñoso, es muy dulce y pega muy bien con nuestra identidad. Uh-huh. Al final, si por ejemplo ves el eslogan que nosotros tenemos, que es dulce compañía, ya con el propio color te está dando una sensación antes de llegar a comer ese producto.
Uh-huh. El packaging. ¿Había algún tipo de modificación en el packaging? ¿Es bueno hacer modificaciones? ¿Bajo qué estructura se idea una variación o modificación del packaging? Que cada vez es más importante porque al fin y al cabo también es algo bastante atractivo a los ojos del cliente, ¿no?, o del consumidor.
Aquí te podríamos responder bastantes profesionales de la empresa porque es una decisión que se toma en conjunto. Por un lado se toma pensando en los consumidores, de tener un diseño atractivo que llame más la atención y que encaje bien con los gustos de las personas que compran nuestro producto. Por otro lado, a veces se tiene que diseñar el packaging pensando en los lineales. Cada vez hay más variedad de productos en los lineales y menos espacio, por tanto tenemos que pensar en cómo optimizarlo. Una persona de logística te tendría que decir que a lo mejor hay que tener en cuenta las dimensiones para poder aprovechar mejor la paletización, o si por ejemplo habláramos con Daniela, que creo que lo comentó antes, también tenemos que diseñar este tipo de packaging pensando en la sostenibilidad de los mismos, en que sean, tengan un mayor porcentaje de reciclabilidad y demás.
Es decir, tomar una decisión sobre el packaging no es, me gusta este diseño, mira, venga,
no. Ya, no. Normalmente entraña un proceso más bastante complicado. Complejo y que, como te digo, integra varios departamentos.
Claro, llegar a un diseño determinado no es sencillo, ¿no?
No, para nada sencillo. Uh-huh. Te pongo un ejemplo, para un lanzamiento de unas galletas el año pasado venían siendo en torno a unos 8 diseños, una cuestión así, y en eso perfectamente podríamos haber tardado 8 meses, perfectamente.
Y entiendo que para un sabor determinado, como por ejemplo el de turrón para Navidad, también, o digamos que ya se está más adaptado, ¿no?, por el hecho de ser Navidad y el sabor, digamos, corporativo de la Navidad, digo.
No suele ser sencillo tampoco, solemos tardar. Tal vez no tardamos lo mismo que cuando diseñamos un producto nuevo, porque al final aquí tenemos ya el estuche, tenemos las medidas, contamos un poquito con diseños de años previos, pero sí que solemos tardar un poquito.
Uh-huh. Entiendo que también ampliar o reducir un poquito la ambrosía tampoco debe ser tan sencillo, ¿no?
La ambrosía no se puede tocar.
Eso no se toca.
La ambrosía no. Es de los consumidores. Sí que es verdad que hemos sacado, sacaron hace tiempo la ambrosía mini para aquellas personas que querían endulzarse pero sin sentirse culpables. Pero por norma general intentamos no tocar el producto.
Oye, ¿qué tipo de eventos viene asociado Tirma? ¿Qué tipo de eventos son los que promociona o acompaña a Tirma?
La verdad que estamos en todo tipo de eventos. O sea, la mayoría de las personas no son conscientes de todos los lugares en los que estamos, desde eventos deportivos, recientemente estuvimos con la Trac Gran Canaria, eventos culturales apoyando asociaciones folclóricas, eventos culturales, eventos de determinado tipo de colegios que quieren... Bueno, por supuestísimo, carnaval, navidades, todo ese tipo de fiestas, estamos metidos prácticamente en la vida de los consumidores.
Aquí en Canarias, pero fuera de nuestras fronteras también, ¿hay peticiones fuera de Canarias?
Sí, nos llegan bastante, sobre todo para eventos deportivos. De hecho, nosotros participamos como patrocinadores oficiales de un evento deportivo que se llama los TDC Series, que lo que buscan es darle oportunidades a niños de Canarias para que puedan competir a nivel nacional.
¡Qué bueno!
Entonces, estos torneos lo que hacen es que puedan competir desde aquí y luego llevan a los niños a hacer competiciones a nivel nacional.
Uh-huh. Bueno, que creo que quiere aportar algo también nuestro siguiente invitado, José Pedro. Hola, ¿qué tal, José Pedro? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado teneros aquí. Quería añadir el tema del deporte. Yo llevo también el mercado exterior y hemos colaborado con equipos de fútbol de varios países, Israel, Palestina, organizando un evento de balonmano en Islas Maldivas, por ejemplo. Tenemos mucho contacto con el tema deportivo y cultural, no solo en Canarias y en Península, pero también a nivel internacional.
Uh-huh. Laura, ¿has visto la marca Tirma en algún lugar extranjero que has ido de vacaciones y te has sentido completamente orgulloso?
Hombre, un evento muy sonado, y lo estaba comentando aquí mi compañero, es que la gente se sorprende cuando llega a las Maldivas, si no me equivoco, y va al supermercado y se encuentra nuestras ambrosías. Además, cuando suelen verlo los influencers, se convierte en todo un evento.
Uh-huh. ¿Cuántas fotos te han llegado desde las Maldivas, por ejemplo, o cualquier otro lugar?
No sabría contabilizarlas, pero son más de las que las personas, la gente se cree.
Estamos hablando de la mejor ambrosía.
Vídeos por redes sociales, llega constantemente.
También,
Dubái también.
Sí, Corea del Sur, Japón, China. En Latinoamérica también, en muchos países, Chile, México, o sea, que estamos presentes en muchos mercados. Y la gente, sobre todo los canarios, cuando se encuentran con los productos nuestros, ambrosía, chocolate, sobre todo lo comparten. Porque es un sentimiento de
un sentimiento de orgullo y de pertenencia, sí, que comparten todos los canarios, sí. Como que te da una alegría ver el producto fuera de nuestras fronteras.
Yo estoy convencido de que esa foto la habrán pasado al grupo familiar. O sea, no solamente le llega a ustedes, sino a todo el grupo familiar. Mira, y le hacen foto también ellos con la marca Tirma, porque al fin y al cabo nos sentimos muy identificados, ¿no?
Sí.
Sobre todo del éxito que tiene, ¿no? El éxito que tiene aquí y fuera de nuestras fronteras, que sea algo nuestro, que sea algo canario, ¿no?
Ya, yo creo que ha llegado a formar parte de la identidad canaria. O sea, ya la mayoría de nosotros lo asumimos como nuestro. Como te decía, no es algo de Tirma como tal, sino ya. Tenemos cierto arraigo con ello, entonces esa alegría y ese orgullo que te da.
Hombre, tanto orgullo que hemos conseguimos en su momento, ya hace ya algunos años, que sea la mejor chocolatina ambrosía, porque era un concurso de chocolatina. Nosotros participamos en el mundial de chocolatina y lo ganamos.
Sí. Sí. Además, fue notable, yo no estaba en aquella ocasión, pero mi compañera me lo ha comentado, que grandes marcas también de la industria del chocolate. Llamaron a Tirma para felicitarles porque decían que se había conseguido todo un logro cuando es el consumidor el primero que te defiende de esa manera. Y de hecho, creo que
desde Tirma.
Sí. Y desde Tirma, pues se hizo una campaña para agradecer a todos los que nos habían apoyado, precisamente.
Lo veo muy orgulloso.
Por supuestísimo.
Sí, la verdad es que lo estamos. Cuando vamos a ferias internacionales, porque llevamos asistiendo más de 20 años a ferias internacionales, Tirma tiene un espíritu de internacional que es casi pionero en el archipiélago, y cuando vamos ya nos conocen compañeros de la profesión, y siempre vienen a llevarse la ambrosía porque dicen que no pueden volver a casa sin llevársela.
Mira,
clientes, compañeros, gente de la industria, o sea que tenemos un reconocimiento a nivel internacional de calidad, de cuidar el producto, de cuidar la materia prima, y eso nunca se ha perdido, y es una cosa que potenciamos desde la casa.
A mí todos los compañeros me han pedido ambrosía, tío.
Hombre, claro.
Y toda la familia que sabe que estoy aquí, de hecho hace 5 minutos hablado con mi mujer y me dice, a ver si me entra una ambrosía.
No lo sé,
pero lo que quiero decir es que todos nos sentimos bastante orgullosos, y además sabemos el producto, ¿no? La calidad que tiene. ¿Hasta dónde puede llegar Tirma, Laura? ¿Hasta dónde te gustaría que llegara Tirma?
Tirma se puede comer el mundo, si quiere. Como todo en la vida, no se puede hacer de hoy para mañana, requiere un trabajo constante, pero yo sueño, y ya se lo he comentado en varias ocasiones a todos mis compañeros, con que de aquí a unos años estemos presentes de forma regular en gran parte de los países del globo.
Pero no es sencillo, ¿no? Abrir mercados, entiendo que cada vez es más complicado.
Es muy complicado, hay muchísima competencia, cada vez más profesional, pero nosotros trabajamos día a día para dar la talla y estar ahí. Y vamos evolucionando y vamos innovando, no solo en el lanzamiento de productos, sino también en los procedimientos, en los procesos, en el control de calidad, para estar de acuerdo a los estándares que se exigen internacionalmente. Yo voy a muchas ferias internacionales. Ahora en mayo vamos a Tailandia, a Taifex. Vamos a abordar el mercado del sudeste asiático. La semana que viene vamos a la feria más importante iberoamericana, que es en Barcelona. Y Y yo estoy seguro que en cuanto se me ponga alguien un poquito así rocoso, yo abro una ambrosía, se la voy a probar y lo siguiente y lo siguiente es, bueno, ¿y esto cuánto vale? O sea, que eso significa que hay interés. Y seguiremos avanzando. Tenemos mucho interés en Latinoamérica. Estamos en Paraguay, estamos en México, estamos en Panamá, estamos en Costa Rica, estamos en Chile, estamos en Bolivia y hay conversaciones para Brasil, para Argentina y creo que en esta feria vamos a hacer un avance importante y en la de Tailandia creo que vamos a volver a reenganchar algunos mercados que estuvieron y por circunstancias, pandemia, lo dejaron. Y creo que vamos a seguir avanzando. Ahora mismo estamos en 46 países.
Así Laura está tan orgullosa de estar aquí, de trabajar aquí. Me preguntan los oyentes, es interesante esta pregunta, si han intentado comprar la patente, por ejemplo, de las ambrosías. Si esto ha ocurrido, ¿no? No sé si ustedes tienen algún tipo de información. A lo mejor...
Ambrosía es un nombre... si nos han intentado comprar... Vale. Pensaba que era si lo habíamos intentado comprar nosotros. Lo que sí ha pasado es que han intentado registrar nuestro nombre en varios mercados para quitarnos la idea. Por ejemplo, en China. Lo que pasa es que nosotros cuando entramos en un mercado lo primero que hacemos es que registramos el nombre, registramos el logo y registramos el know-how. Y entonces, en cuanto alguien quiere registrar a nosotros, nos llega un aviso de que alguien está intentando copiar la marca o el nombre o el producto. Y lo defendemos y no tenemos ningún problema.
Pero deben ser mercados maduros administrativamente como para saber efectivamente que hay una empresa ya que se llama de esta manera, está registrada, ¿no? Porque a lo mejor en otros, digamos, hay más lagunas, ¿no?, jurídicamente.
Tenemos mercados donde llevamos trabajando más de 30 años, otros mercados donde llevamos más de 20, otros que llevamos más de 10, o sea que en esos mercados ya estamos muy asentados. Y siempre hay algún piratilla por ahí que quiere aprovecharse cuando ve un caballo ganador, ¿no? Y lo que hacemos es que legalmente lo tenemos bien atado para que no pase.
¿Cuál es ese mercado? Estamos prácticamente en todo el globo, pero ¿cuál es ese mercado que se resiste y que te gustaría conquistar, José Pedro?
Es que es un poco anécdota, ¿no? Pero no es un mercado relevante, pero yo tengo un mapa mundi en mi oficina y tengo un mercado fetiche, que es un país que no mucha gente conoce, que es Djibouti.
¿Djibouti?
Djibouti. ¿Y por qué? Un día dije, este país tan pequeño, ¿cómo se llama? Djibouti. Y digo, pues ahí tenemos que ir. Y de momento no lo hemos conseguido. Brasil puede ser uno de los que hemos intentado y hasta ahora se nos ha resistido. Pero
fíjate que yo pensaba Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda.
Australia intentamos, pero era un tema de certificaciones, no era un tema de que no encontráramos clientes. Posiblemente ahora en esta feria de Tailandia entraremos.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se entra a un mercado? Brasil, por ejemplo, ¿de qué manera? Siendo evento, evidentemente, desde el punto de vista jurídico y administrativo, hay que cumplir con el patrón determinado, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo se va con la marca?
Pues hay varias maneras y cada vez más con el tema de redes sociales, internet, pero normalmente se hace a través de ferias internacionales especializadas, o bien en alimentación o bien en confitería, o a través de misiones comerciales organizadas por las cámaras de comercio, bien de la isla de Tenerife o de Gran Canaria. Luego también se hace por contactos, entrando a través de grandes cadenas, por ejemplo, que tienen intereses en varios mercados. Y una vez que se identifica la oportunidad, se hace realiza un estudio de mercado para ver pues el coste de los transportes, el coste de los aranceles, el precio de la competencia, el consumo por kilo de chocolate del producto que se esté estudiando, y a partir de ahí se inician los contactos comerciales. Muchas veces también se utilizan las oficinas de comercio de las embajadas de España en el extranjero, que tienen contactos comerciales con diferentes grandes cadenas, distribuidores, etcétera, y así es como se hace.
Pues para que vean todo el trabajo que hay detrás, cuando vemos una cajita de Ambrosia Stigma, el enorme trabajo que hay detrás, la verdad que es espectacular. Ya para acabar, José Pedro, ¿cuál es tu preferida?
La mía es la Ambrosia Blanca.
Ah, ¿te gusta el chocolate?
Sí, porque yo soy muy dulzón. Ah. A mí me gusta la Ambrosia Blanca. Sí.
Bueno, pues Laura López, un placer, muchísimas gracias. Encantadísimo de estar por aquí. Un placer, José Pedro, lo mismo, un placer.
Encantado.
Seguir trabajando.
Esta es vuestra casa.
Cuando me diga. La primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Recuerda que nos queda otra por delante, así que no te vayas, que aún hay más.